Invito a mis hermanos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y los versículos, los versículos 1 al 3, Apocalipsis 7, 1 al 3. Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Palabra de Dios.
Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Querido buen Padre, queremos rogar que tu presencia se pueda manifestar al abrir tus Sagradas Escrituras, que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo y poder entender ese mensaje que quieres que el mundo entero entienda antes que tú vengas por segunda vez. Danos tu dirección, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en fin de semana ¿de qué? De profecía. El próximo viernes estaremos empezando también a las 7. El hermano Ibel Solozábala nos hablará acerca de Estados Unidos en la profecía. Y el próximo sábado a esta hora, el hermano Eric Calvo estará cerrando con la predicación acerca de la segunda venida de Cristo, como en los tiempos de Noé. Así que quiero preguntar, ¿cuántos de los presentes no son miembros adventistas? Sin temor, solamente levante la mano. ¿Habrán personas que no son adventistas que están en este lugar ahora? ¿Tienen temor de levantar la mano? Ok, ¿por qué lo digo? No quiero que se sientan ofendidos por algunas cosas que voy a mencionar. Es algo bíblico lo que se va a mencionar. Nada contra ninguna persona ni con nadie. Simplemente es profecía bíblica. Así que vamos a tratar de ser específicos, pero a la misma vez con respeto. Ok. El sello de Dios y la marca ¿de qué? De la bestia. Mis hermanos, nuestra sociedad hoy en día es cada vez más compleja y nuestras familias están expuestas a una creciente confusión de valores. ¿Cierto o no? ¿Cierto? ¿Cierto? Tanto en el terreno moral como en el religioso se están borrando las líneas de demarcación entre lo verdad y el error. Entre el bien y el mal, se está perdiendo esa línea. Entre la cristiandad y los que no lo son, casi no hay línea separatoria ahora mismo. Si ponemos un cristiano con un no cristiano, es difícil saber quién es una persona cristiana. Si empezamos a ver desde su vestuario, si empezamos a ver desde su manera de comportarse, esa línea se está perdiendo cada vez más. La fe, la conducta, la moral, los buenos principios, el error es cada día más y más grande y aceptado por mucha gente ahora en día. Pero la Sagrada Escritura nos predice que en los días finales se trazará la línea que ahora nosotros no podemos ver tan visiblemente. El justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve, se podrá distinguir más adelante con más claridad. Y nosotros los adventistas creemos que en el tiempo del fin, a la luz de la clara prohibición divina, todos los hombres se verán enfrentados cara a cara con una decisión de aceptar o rechazar el sábado o el domingo. Y antes de hablar del sello de Dios y la marca de la bestia, necesitamos definir lo que significa lo que es un sello o una señal. No podemos hablar sin saber qué es, qué significa, por qué existe. ¿Qué significa un sello? ¿Cuál es el objeto de una firma o un sello? Identificar. Antiguamente los reyes usaban un anillo de sellar que contenía ¿qué cosa? El nombre o las iniciales o el monograma con el propósito de autoridad suprema, ¿verdad? Y un sello debe tener tres elementos esenciales para que sea oficial. Tres elementos para que sea un sello oficial. ¿Sí? No cualquiera inventa un sello. Debe exhibir tres cosas: su nombre, su cargo y la extensión de su dominio o jurisdicción. En otras palabras, pastor, que lo pongo como ejemplo. Como notario, él tiene un sello, que al poner ese sello en ese documento, ¿qué es lo que está dando la autoridad? Su nombre, que está impregnado en ese sello, como, ¿qué cosa? A través del cargo que representa la autoridad, ese sello le da autoridad a ese documento. ¿Sí? Es por eso es importante el sello. Y Isaías 8:16, miren lo que le dijo el Señor al profeta: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué significa esto? Que en los 10 mandamientos encontramos el sello de Dios. No está en todos. Está en uno específicamente. Y vamos a ver si tiene las características de ser un sello en verdad. Por ejemplo, si dice Éxodo, y ustedes conocen muy bien estos pasajes, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, el cuarto mandamiento dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Lo estoy leyendo para buscar esas tres características importantes de un sello. Para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó él el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Voy un poco rápido para poder abarcar el material. Ok, encontramos en primer lugar que dice que en 6 días el Señor, ¿qué cosa? Ahí está, ¿qué? Su nombre, ¿verdad? Encontramos su nombre. Hizo, encontramos la función, encontramos que es el Creador. Y encontramos el cielo y la tierra como el dominio y la jurisdicción. Así que el cuarto mandamiento está impregnado el nombre de Dios. ¿Qué otra cosa? Lo que hizo, que es el Creador, y su dominio y su jurisdicción. Así que, teniendo en cuenta las tres especificaciones presentes e indispensables en todo sello de identificación, mis hermanos, solamente este mandamiento tiene las tres especificaciones. Porque en este mandamiento muestra el Señor la autoridad de Él. Ahora mismo, miren lo que dice Éxodo 31, 13. Éxodo capítulo 31, 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El versículo 37. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ezequiel 20, 12. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y último pasaje, Ezequiel 20, 20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Mis hermanos, esos pasajes los conocemos bien. ¿Por qué tengo que dar como introducción eso? Porque hay personas que aún no entienden o no saben eso. Hay que empezar como en un vuelo, ¿verdad? Suavecito hasta aterrizar. Ahora, si quitamos el cuarto mandamiento de entre los 10, ya no sabemos quién dio la ley. ¿O sí? No. Pero otra cosa que alguien pensará: los textos que hemos leído menciona solamente a la nación judía. Dirán: bueno, esto es para la nación judía. Entonces, deben decirle tres cosas. Número uno: cuando el Señor creó este mundo, los mandamientos ya existían. ¿Sí o no? Sí, porque los mandamientos son eternos, como es, lo es Él. Y número dos: cuando terminó de crear, Él instituyó el sábado. ¿Existía algún judío entonces? No. Dios instituyó el sábado en el Edén. Y tercero: en Cristo Jesús ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libres. Dice Gálatas 3:28: no hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios se aplica a todos, a toda la humanidad. ¿Cuánto me tomó para dar la introducción? ¿Cinco, tres, cuatro minutos? Esa fue la introducción. Ok. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1, 2 y 3. Y esa fue la introducción. Tenemos como base los pasajes que hemos mencionado. Vamos a Apocalipsis ahora sí, capítulo 7, versículo 1 al 3. Después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, teniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? En la frente, en su frente. ¿Dónde, mis hermanos, se pone el sello y por qué? En la frente. ¿Por qué se pone el sello en la frente? ¿Qué representa ese sello que se debe poner en la frente y no en otro lado? Mis hermanos, hay dos funciones que se cumplen. Una es una función del sellamiento que nosotros no podemos ver, que es invisible. Y hay una manifestación visible que sí nosotros podremos darnos cuenta, que son los sellados más adelante. Por lo tanto, la marca en la frente tiene una función. Y mis hermanos, la observancia del sábado, ahora en día, no constituye el sello de Dios. Más adelante vamos a explicar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se ponía en la frente? Porque en la frente es donde tenemos la mente, donde atesoramos las cosas, ¿verdad? Y nadie puede leer nuestra mente. Por eso esta señal se pone en la frente y es una señal que solamente los ángeles pueden ver. Pero en la mente, ¿por qué? Porque es en la mente donde nosotros tenemos el afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritual. De modo que los sellados son inconmovibles. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el sello de Dios? ¿Dónde se pone? ¿Dónde usted cree? Con su mente, ¿verdad? Lo almacenamos en la mente. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra fe está ¿dónde? Afianzada. En nuestra mente, dice. El sello es el afianzamiento pleno de la ley de Dios, de que el sábado es la señal distintiva del pueblo de Dios. Claro, lo que dije anteriormente, aunque ahora mismo no es, nosotros sí sabemos que sí lo es ahora mismo, ¿sí o no? Así como los que guardan el domingo aún no tienen la marca de la bestia, nosotros sí sabemos que en el futuro sí va a ser la marca de la bestia. ¿Están conmigo? No es la observancia visible del sábado lo que constituye la señal, sino, mis hermanos, el atesoramiento de la verdad plena, ¿dónde? En nuestra mente. Claro que el sábado va a ser una señal visible en el futuro, y lo es ahora. Pero la verdad del sello se tiene que estar fuerte, ¿dónde? En lo que nosotros creemos. Ahora, Efesios 1:13 dice lo siguiente: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos siendo sellados ahora mismo? A través del Espíritu Santo que está obrando en los corazones de las personas. Está dándoles entendimiento que reconozcan a Dios como el Creador y como el que instituyó los 10 mandamientos. En otras palabras, debemos guardar la verdad en nuestra mente. Porque ahora mismo, mis hermanos, se está realizando una obra especial de sellamiento. Démosle un vistazo a Ezequiel, a la famosa visión de Ezequiel, capítulo 9. ¿Qué sucedió en esa visión de Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 al 6? Si me la pueden poner en la pantalla, ok, gracias. Dice Ezequiel, capítulo 9, versículo 1, y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al Aquilón. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Si no concuerda con la traducción de acá, porque mi Biblia tiene otra traducción, pero es lo mismo. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados, parándose junto al altar de bronce y a la gloria del Dios de Israel, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía a su cintura la escribanía de escribano, y díjole Jehová:
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasar por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no llegaréis, ni habéis de comenzar, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora, veamos la visión. Hay seis varones que traen la orden de destrucción. Uno es llamado por Dios y le dice: tú ve primero, pon una marca sobre aquellos que gimen, aquellos que están afianzados en la verdad y que aborrecen el pecado, sobre ellos pon una marca. Y a los demás les dijo: vayan detrás de él y destruyan sin misericordia. ¿A cuántos? A todos. Pero no toquéis aquellos sobre las cuales está, ¿qué cosa? La marca. Esa marca solamente la podían ver los ángeles de Dios. Una marca que solamente los ángeles pueden ver. Esta visión, mis hermanos, se refiere a la primera destrucción de Jerusalén que fue realizada por el rey Nabucodonosor, pero que también tendrá su cumplimiento en el tiempo del fin. Esta señal o sello proporciona, mis hermanos, protección cuando caigan las postreras plagas que predice el libro de Apocalipsis. Pues el que es sellado viene a ser hijo del Dios vivo y él le garantiza protección. Dice Apocalipsis 9, versículo 1 al 4. Apocalipsis 9, 1 al 4. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y escureciéndose el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal. ¿Dónde? En sus frentes. ¿Qué dijo Jesucristo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libre. ¿Dónde se almacena la verdad? En nuestra mente. En nuestra mente. Decimos el corazón, pero el corazón es un órgano. Cuando le decimos te quiero, te amo con todo el corazón, le estamos diciendo: el corazón ama, pastor, con todas las fuerzas. Ok, los que somos sellados por Dios alcanzaremos la victoria al final. Miren lo que dice Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de sus padres escrito. ¿Dónde? En sus frentes. Mis hermanos, ¿dónde se pone el sello de Dios? En la frente. ¿Dónde están sellados los 144,000? En las frentes. Hay dos grupos: unos que creen que el número es literal y otros que creen que es simbólico. Mis hermanos, el Señor no nos ha dado luz para eso. Ni debemos de estar buscando si son simbólicos o son literales. Eso no viene al caso. Lo importante es que el sello de Dios lo va a poner ¿dónde? En la frente de sus hijos. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los desgollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1,000 años. ¿Quiénes son los que reinarán con Cristo? Los que no recibieron la marca ¿de quién? De la bestia. Debemos entender también, mis hermanos, que por permanecer firmes en la verdad, ¿qué cosa obtendremos? Perderemos la vida. En el momento cuando se dividan los dos grupos en este mundo, todos tendremos que tomar una decisión. Y dice San Juan 12:25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. En otras palabras, los que recibimos la marca, el sello de Dios, aunque perdamos la vida, ¿qué pasa? La obtendremos. Así que, ¿qué representa el sello de Dios? El afianzamiento de la verdad plena de la ley de Dios, que el cuarto mandamiento es el sello de Dios. Lo vuelvo a repetir. El sello de Dios es el afianzamiento pleno de la verdad de la ley, que el cuarto mandamiento es el sello distintivo del pueblo de Dios. Mis hermanos, eso es palabra de Dios. Eso no lo inventó la iglesia. Eso es palabra de Dios que está ahí. Ahora, ¿está claro lo que es el sello de Dios? Primero es un reconocimiento de la verdad en nuestra mente que atesoramos, y en un futuro, cuando se establezca lo que vamos a predicar en un momento, vendrá entonces a ser ahora sí la marca visible. Miren, hablemos de la bestia, de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es y cómo se puede evitar? ¿Qué o quién es la bestia? Pregunto. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es? ¿Qué o quién es la bestia? Como nadie me quiere responder, voy a continuar. Para saber qué es la bestia, la marca de la bestia, necesitamos identificar primero a quién. A la bestia, por supuesto, ¿verdad? Para yo saber qué es la marca de la bestia, necesito identificar quién es la bestia. Y la Biblia es clara para identificar quién es la bestia. Miren, Daniel 7 y Daniel 8 y Apocalipsis 13 nos identifica la bestia, que inició como el cuarto poder mundial, como el imperio de Roma pagana. Luego surgió una transformación y surgió el cuerno pequeño. Usted puede leer los capítulos que mencioné. Y surgió el cuerno pequeño, que vino a representar ahora mismo, ¿a qué cosa? Al papado. En otras palabras, mis hermanos, la bestia que habla la Biblia es el papado. Así lo dice la Biblia, con respeto se los digo. Si usted lee Daniel 7, Daniel 8 y Apocalipsis 13, va a encontrarse que se está refiriendo a una institución en la cual, miren, Según el libro de Daniel y Apocalipsis, sus rasgos característicos de la iglesia de Roma son: blasfema y cambia la ley de Dios. Y esto no está oculto, mis hermanos. Usted vaya a la biblioteca y lea el catecismo y va a decir: nosotros hemos cambiado la ley. Miren, segundo, socava el ministerio del santuario celestial, echando por tierra la verdad del ministerio sacerdotal de Cristo. En otras palabras, dice el tercero, oprime a los santos de Dios, tanto en el pasado como lo hará también en el futuro. Daniel 7:25 dice, hablando de la bestia, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Yo les pregunto, ¿quién hizo eso? Vamos, sin temor. ¿Quién hizo eso? El papado, ¿sí o no? Mis hermanos, no lleve su imaginación a pensar que yo estoy hablando en contra de alguien. Estoy hablando lo que la Biblia dice. Y entregados, dice, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempo y el medio de un tiempo. Daniel 8:24-25, miren lo que dice. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño y en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. ¿Cómo destruirá a muchos? ¿Con guerra? Con paz. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será, ¿qué cosa? Quebrantado. Esta bestia que representa el papado dice que con sagacidad hará prosperar, ¿qué cosa? El engaño. ¿Y quién es el engañador? ¿Quién es el engañador de las almas? Satanás. Entonces dice Apocalipsis 13:2, y la bestia, ¿quién es la bestia? Gracias. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y los que estuvieron aquí escucharon lo que predicó el hermano Guzmán ayer. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. ¿Quién es el dragón? Dijo el hermano Guzmán ayer. Satanás, lo dice Apocalipsis 12:9. Entonces miren, el dragón le dio el poder a la bestia, y la Biblia dice que la bestia es el papado. Entonces le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mis hermanos, esto tuvo su culminación en el año 538, cuando fueron expulsados de Roma los arianos astrogodos. Así que cuando la Iglesia Católica dice que tiene autoridad para cambiar la ley, ¿quién le dio dicha autoridad? El dragón. Y el dragón es Satanás. Pero ¿podrá cambiar la ley? No. Dijo Jesús que no podrá ser cambiada ni una jota, nada de la ley. Es el peor de los engaños, mis hermanos. Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Se está refiriendo a la bestia que cuando recibió esa herida en 1798, cuando el general Alexandre, durante la Revolución Francesa, tomó prisionero al Papa Pío VI, y se lo llevó prisionero. Finalmente murió en 1799 y se pensó que ese sería el fin del papado. Apocalipsis predice que esta bestia sufriría una herida mortal. Y a través de la historia está comprobado, mis hermanos, que el papado recibió esta herida mortal. ¿Pero qué cosa dice la Biblia? La profecía dice que se iba, ¿qué cosa? Recuperar. Y así lo fue. ¿Suficiente información? Bíblicamente está claro, mis hermanos, la bestia representa el papado y la imagen de la bestia representa otro cuerpo eclesiástico que domina el poder civil, que es Estados Unidos. Y el sábado estaremos escuchando acerca de lo que tiene que ver Estados Unidos en la profecía, el viernes. ¿Qué es la marca de la bestia? Ya sabemos quién es la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? No es el Papa, sino el sistema católico, el sistema religioso falso e idolátrico que representa. Dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a quién, a la bestia y a su imagen. Si lo ponemos en términos más específicos, si alguien adora al papado y obedece a lo que Estados Unidos proclamará en un futuro, dice, y toma la señal en su frente y en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Dónde es puesto el sello de Dios? Rápido, ayúdeme para poder terminar. ¿Dónde es puesto el sello de Dios? En la frente. ¿Dónde es puesta la marca de la bestia? En la frente también y en la mano, claro, gracias. ¿Qué representa la mente? Dijimos que el afianzamiento de la verdad plena de la ley de Dios, de que el sábado es la señal entre nosotros y Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué representa la marca de la bestia en la frente? Pues tiene que ser algo igual. Representa la marca de la bestia, representa el asentimiento mental a las creencias y a la conducta de la Iglesia Católica y el aceptamiento del domingo como el día falso de adoración. En otras palabras, el dragón es Satanás. La bestia es el papado. La imagen de la bestia es ¿quién? Estados Unidos. Estos tres poderes se unirán en un solo cuerpo para imponer a la humanidad el falso día de reposo, el domingo, en contraposición a la ley de Dios. ¿Cuándo surgirá esto? Miren lo que dice Apocalipsis 13, 11 y 12. Apocalipsis 13, 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es? Estados Unidos surgió como una nación religiosa, ¿verdad? Que finalmente hablará como dragón. Mas hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El papado, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella que adoren la primera bestia, cuya llaga ¿A quién está refiriendo? Al papado, ¿verdad? Quiere decir, mis hermanos, que en un momento de la historia este país obligará a la gente a guardar el día domingo y hará que adoren ¿a quién? ¿A Dios? No, que adoren a la bestia. Ahora, Apocalipsis, ahí mismo, versículo 15, miren lo que dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sea, ¿qué cosa? El que no adore la bestia, ¿qué va a pasar? Cuando este país, mis hermanos, juntamente con el dragón y el papado, se unan y hagan una ley nacional y luego mundial, entonces, si no antes, sucederá dos cosas importantes. Una, se acabó, ¿qué cosa? La gracia. Se acabó la gracia. Y dos, se establecerá, ahora sí, la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque ahora todo el ser humano se verá enfrentado cara a cara a tomar una decisión. ¿Qué bando yo tomo? ¿Los que adoran a Dios, al verdadero Dios, o los que adoran a la bestia? Y miren lo que dice la Biblia. Los que adoran a la bestia se presentan ¿cómo? ¿Cómo se presentan los adoradores de la bestia? Atormentados. Apocalipsis 14, versículo 10 dice: este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado ¿cómo? Con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Miren, en cambio, veamos los que tienen el sello de Dios. Versículo 12 del capítulo 14 de Apocalipsis. Aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Conclusión. Les voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía que resumen lo que he querido decir en todo lo que he hablado. Escuchen, por favor. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta, ojo, esta es clave, solo cuando, dice, la cuestión haya sido expuesta así, a las claras, como estamos hablando ahora, a las claras, ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveran en la transgresión recibirán la marca de la bestia.
el conflicto de los siglos. En otras palabras, mis hermanos, todos tendrán la oportunidad de tomar una decisión. Hoy en día, la gente está tomando su decisión. Último, y estoy para terminar en 2 minutos. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Esto es importante, mis hermanos. Aunque el papado representa a la bestia, hay gente que es sincera. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 10:16? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer. Pero ¿qué pasa? Tienen que llegar a esa línea, a tomar una decisión. Dice, nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, y no antes, los que continúen aún transgrediendo recibirán la marca de la bestia. Mis hermanos, ¿dónde está el afianzamiento de la verdad? En nuestra mente debe de estar. Como resultado, mis hermanos, de todo esto surgirá, solamente 2 grupos surgirán. Los que adoran al verdadero Dios y los que guardan sus mandamientos y los que adoran a la bestia y aceptan el falso día de reposo. Como resultado habrá una persecución que la marca va a ser impuesta en todo el mundo bajo la influencia de las iglesias y del gobierno de Estados Unidos, acompañado, escuchen bien esto, de milagros satánicos, e irá en aumento hasta que culminará en una legislación que establecerá la pena de muerte. ¿Cuándo va a suceder esto, mi hermano? No lo sabemos. Pero, ¿qué sucederá? Créame que va a suceder. Es palabra de Dios. Pero hay por qué temer. Miren lo que dice Apocalipsis 15:2, y es el último pasaje. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre están sobre el mar de vidrio teniendo, ¿qué cosas? Las arpas de Dios. ¿Quiénes alcanzarán la victoria al final de este mundo? Los que se permanezcan fiel a lo que la palabra de Dios dice. Mis hermanos, a veces por nuestros inicios y porque nuestros padres nos enseñaron y tenemos familiares que son de otras iglesias, nos cerramos un poco a no querer escuchar esto, pero la verdad se debe de predicar. Pronto vendrá el día, mis hermanos, cuando tú tendrás que decidir. Hoy lo vemos muy leve. Dicen algunos, cuando la ley sea puesta, entonces, mis hermanos, es ahora que nosotros hacemos ese reconocimiento a Dios. Es ahora que el Espíritu Santo está haciendo el sellamiento del conocimiento de Dios y aplicando la justificación de Cristo en nuestras vidas. La invitación, mis hermanos, es no a temer, sino a aceptar los méritos de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Si tú estás firme en lo que has creído, permanece firme, porque vendrán días donde seremos conmovidos. Y mis hermanos, somos vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y que estos temas que se predican no son, no se predican tan frecuentemente, pero que nos puedan ayudar a poder buscar por nosotros mismos lo que la palabra de Dios dice. Que el Señor nos bendiga.
Vamos a finalizar cantando las estrofas de un himno precioso que está en el himnario adventista. Es el 311, que dice: cuando junte Jesús las naciones. Ponémonos todos de pie. Nos ponemos todos de pie, por favor.
Jesús, las naciones que ante Él han de comparecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos: bien hecho mi buen siervo fiel. Oh, temblando de espanto seremos borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá. Mientras ellos de hinojos le adoren, coronas de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá.
Oremos. Querido buen Padre, gracias por las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros. Gracias por la bendita palabra que nos trae esperanza de que un día tú vendrás y seremos salvos por ti. Bendícenos a cada uno al salir a casa, que tu bendición nos acompañe. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, los diáconos darán la salida.